La mitad aproximadamente de tu Biblia está donde abre en Salmos. Entonces, después de eso, tienes los profetas mayores, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de Cantares. Luego, los profetas mayores y ya los menores, porque no porque eran más jovencitos o algo, sino porque lo que escribieron fue más corto. Entonces, en Joel, capítulo 1, Joel es más o menos del mismo tiempo de Oseas y el principio de Isaías, es antes del cautiverio, la destrucción de Damasco y Samaria y el cautiverio del reino del norte por los asirios. Entonces, antes de todo eso, y probablemente cuando sucede esto es durante el reinado de la reina madre Atalía. Y ella, cuando murió su hijo, Azarías, ella agarró y mata a sus nietos. Esa es una abuelita de aquellas, ya no las hacen así. Y mata a sus nietos y toma el poder. Y entonces y el único que se salvó fue el bebé de 1 año, hijo del rey, y lo escondió porque su hermana mayor y adulta era esposa del sumo sacerdote. Entonces lo escondieron en la casa del sumo sacerdote y ahí vivió hasta 7 años de edad. Entonces 6 años y un reino de terror de la reina Atalía. Y probablemente Joyada, el sumo sacerdote tomó la iniciativa para presentar el niño y decir, este es el legítimo rey, probablemente por lo que Joel publicó, esto que vamos a ver. Entonces, la primera parte, en capítulo 1, habla de una plaga de langostas y de todo tipo de langosta, pero lo que pasa es esto. En 1915 hubo una plaga de langostas en lo que es Israel, Líbano y Siria. Hoy. Y empezó simplemente, llegó como una nube que oscureció el sol, pero una nube tremenda que cubría todo y se puso literal oscuro. Y cuando descendieron, las langostas empezaron a poner huevo. Entonces podrían haber 60 mil huevos de langosta en 1 metro cuadrado. Entonces, ¿qué tanto puedes aplastar? O sea, entonces empiezan a nacer. Entonces era literal un ejército y van avanzando y todos del mismo sentido van así comiendo toda la vegetación y subiéndose. Si hay una vaca comiendo pasto, se suben sobre la vaca, bajan sobre la vaca, pero así hasta lo que estaba comiendo de alfalfa en su boca se lo quitan y lo comen toda la vegetación. Entonces devastador porque acaba con cosechas y atrasa tantos árboles frutales y todo. O sea, no es que, pues entonces pues tenemos que ir a McDonald's a comer porque no hay nada en casa, ni en el súper, pero en todo el país no hay. Entonces cuando se acaba el grano, se acabó todo. ¿Y de quién compras si todo alrededor les pasó lo mismo? Entonces sí fue un desastre y capítulo 1 habla de eso. Pero es con el fin de que entiendan lo que también viene. Y al parecer lo que es capítulo 2 nunca sucedió porque se arrepintieron. Pero está hablando de un ejército que probablemente hubieran sido los asirios atacando Jerusalén y ya nunca sucedió esto. O sea, el saqueo de la ciudad y todo ya no sucedió. Entonces, porque se arrepintieron. Y en capítulo 2 habla también entonces cómo arrepentirse. ¿Qué es lo que Dios pide cuando está pidiendo arrepentimiento? Y es donde viene la profecía del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y hay un vínculo con eso de arrepentimiento, lo que Pedro predicó. Entonces vamos a poder ver eso. Y ya en capítulo 3 habla del día del Señor. Y que arrepentimiento es parte de eso, y el favor de Dios y la misericordia de Dios y arrepentimiento siempre van juntos. Entonces, vamos con capítulo 1. Dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el revoltón. y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Entonces la langosta cuando nace, el bebé va comiendo y después como que cambia, como un pollito pierde la pelucita y sacan plumas, entonces cambia la langosta y va madurando y comiendo, entonces y van así por etapas, entonces es un ejército, aquí tienes caballería, infantería, artillería y todo va marchando, entonces y no queda nada. Dice versículo 5, despertad borrachos y llorad, gemid todo lo que bebéis vino a causa del mosto porque os es quitado de vuestra boca. Si no hay viñas, no hay vino. Entonces, ¿y ahora qué? Y no digas, bueno, entonces voy a comprar cerveza, porque igual, si no hay cebada, no hay cerveza, y así va el cuento. Y hasta los magueyes desaparecieron. Entonces, dice, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Y yo vi una vez como una película con lente, así amplificando, como una langosta o el saltón como come, y tiene doble mandíbula. Entonces, de un lado está haciendo esto y parece como cierra, y del otro lado esto. Entonces, va como sincronizado así. Entonces, simplemente llegan y hay una hoja y se desaparece todo. Y dices, entonces multiplica eso por millones. O sea, si en un metro nacen 60 mil y es todo esto se llenó, o sea, se acaba Cuernavaca con lo que pudieran hacer aquí en semilla. Imagínate. Y eso que cubrió la tierra, cuando nacen, acaben con todo y tienen hambre. Entonces, cuando en Apocalipsis habla de una plaga de langostas, pero que suben del abismo, son demonios, pero la descripción es muy parecido aquí. Y era para el Medio Oriente es devastador eso y realmente no hay forma de evadir. Entonces, asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación, los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo, el campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Entonces, ¿cómo pides el favor de Dios en una estructura que es traer algo al altar? Entonces, si el ganado se está muriendo de hambre, ¿cómo traes un borrego sin defecto? Y entonces, si no hay trigo, no hay ofrenda mecida, no hay libación, no hay nada, entonces ahí nomás están como nosotros. O sea, nosotros sí cantamos, no tengo nada que ofrecerte, no puedo impresionarte, no puedo, solo te entrego mi vida. Pero en el Antiguo Testamento no podía simplemente, te amo Dios, te entrego mi vida, porque como pecador no eres aceptable. Es por Cristo que nosotros ahora, bien quitados de la pena, podemos decir, no tengo nada por que darte, pero te amo, aquí está mi vida. ¿De acuerdo? Entonces, pensando en esto, lo que ellos contemplan es, esto es ruina doble, porque la economía, la fuerza, nuestros hijos con hambre, no hay un futuro y tenemos que ver qué hacemos. Entonces, normalmente cuando eso sucedía, tenías que ir a una tierra donde eso no había sucedido y tenías que trabajar allá para ver cómo la hacías. Y mandar ayuda o traer algo como los hermanos de José, Jacob los envió a Egipto a traer grano. Entonces, ¿hasta dónde irías si prácticamente vas a exilio? Entonces, eso es uno. ¿Y cómo pueden pedir perdón? ¿Cómo pueden buscar a Dios si no hay nada que ofrecer en el altar? Proclamad ayuno, dice, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes porque no tuvieron pastos? También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Entonces imagina, si hay una como migración de langostas, normalmente es porque ya comieron todo lo que había. Entonces van a otro lado, se mueren y dejan el huevo, entonces otra generación más. Pero si eso va acompañado en tu tierra por una sequía, cuando ya pasó la langosta, raíces quedan, entonces vuelve a brotar el pasto, los árboles retoñan. Pero si hay una terrible sequía, ¿qué haces? O sea, es ruina, o sea, es destrucción total. Y Dios está diciendo, necesitan arrepentirse, necesitan juntarse donde pueden venir, donde quedamos, que en el templo donde quedamos, que si hay esta desgracia, se pueden juntar aquí, yo los oigo. Entonces dice, pero no los oigo porque no se juntan. Entonces, el profeta por eso fue enviado. Y dice, a ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. O sea, no hay para dónde ir. O sea, no puedes decir, bueno, ni modo. Tú puedes ir a un, pues no, pues ya se acabó la masa aquí, ya no hay más tortilla. Pues corre a 2 cuadras, hay otra tortillería. No, pues ya se acabó. O sea, esto escarba tan profundo en la vida de un país agrícola que efectivamente queda destruido. Entonces, capítulo 2, Dios dice, ya que los convoqué, este es mi mensaje. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, delante de este ejército, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarrascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Entonces, la semejanza entre una plaga de langostas que cubre la tierra y un ejército humano que viene así. Pero igual, cada uno simplemente va por delante, mucho orden, mucha organización y van acabando con todo. Entonces, normalmente un ejército no hace eso. Hubo un caso en la guerra civil en los Estados Unidos que un general, porque no terminaba y no terminaba, una de las razones, el presidente Abraham Lincoln dio un discurso después de una terrible batalla que el norte ganó, pero es, o sea, es paisano contra paisano, hasta en la misma familia eran adversarios, o sea, la mamá no sabe a qué hijo puede esperar de regreso. Entonces fue algo terrible. Y él citó lo que dice Jesús, una casa dividida no permanecerá. Ahora, lo que estaba pasando, y eso como que no lo dicen en los libros de educación pública en los Estados Unidos, ni afuera, es que desde el Golfo, desde los puertos del Golfo, en Luisiana, en Alabama, en Mississippi, en Florida, estaban Francia e Inglaterra, estaban pasando armamento, porque el sur era agricultor, todo, no había industria, entonces no podían ni siquiera hacer sus uniformes, no había, ellos producían el algodón, pero no lo convertían en tela, eso era el norte. Entonces, Francia e Inglaterra estaban apoyando la guerra civil, y lo que el presidente Lincoln vio es eso, es que los países europeos nos quieren dividir para retomar las colonias. ¿Okay? Entonces eso se vio aquí con Maximiliano. O sea, mismo tiempo también. Europa se juntó y dice, lo que hay que hacer es esto. Entonces, mientras esto sucedía con Benito Juárez aquí, Abraham Lincoln estaba viendo la cuestión allá. ¿Okay? Entonces, lo que un general hizo, dice, te quedaste fascinado, no te preocupes, no pasa nada, eso ya sucedió. Pero lo que un general hizo entonces, dice, el largo, el ancho, hizo un ancho de destrucción, el ancho de 2 kilómetros. O sea, simplemente porque había forma de mover armamento, alimento, tropas y todo. Entonces, una franja de 2 kilómetros de ancho que llegara hasta el mar. Literalmente, no, o sea, si hubiera casa, iglesia, lo que fuera, lo iban destruyendo, arrasando con todo. Entonces, imagina eso, un ejército que viene no a conquistar y cobrar tributo. Okay, como los de Babilonia o los de Asiria. Si no, no, vamos a arrasar con eso que no quede ni una planta. Entonces, ¿por qué sucedería eso? Pero como había sucedido esa plaga de langostas, de manera que lo iban a contar a sus hijos, sus nietos, y sus nietos lo iban a contar a sus hijos todavía, que iba a quedar como algo, no, pues eso muy fuerte. Ahora piensa, si fue devastador el terremoto del 85, 19 de septiembre, de manera que la siguiente generación, que eran niños y bebés cuando esto sucedió, no lo tomaban en serio el día que hicieron en el aniversario un simulacro. Entonces todos riéndose, fumando, viendo sus celulares, y van entrando a la oficina y viene un temblor igual. Entonces los ves bajando bien así, filitas y todos así, bien, bien atentos, instrucciones, punto de evacuación, punto de encuentro, o sea, ya todos atentos. Pero realmente piensa en la magnitud de los que vivieron el de 85, no impactó a los hijos, mucho menos los nietos. Entonces lo que pasó con esto de las langostas era para contárselo todavía a tus nietos y que ellos quedaran tan así, que en tiempos de tu bisabuelo sucedió esto. ¿Okay? Entonces piensa lo que fue como la guerra civil en los Estados Unidos o la Revolución Mexicana. Fue algo que marcó, que cambió, que o sea, es un punto de referencia, que mi papá tenía tantos años o tu abuelo tenía tantos años cuando los de Carranza llegaron a nuestro pueblo. O sea, hay cuentitos por ahí todavía. Entonces piensa en esto, que un ejército venga no a conquistar sino a destruir. Y dice, ninguno estrechará a su compañero, versículo 8, cada uno irá por su carrera, aún cayendo sobre la espada no se herirán. O sea, parece que indestructibles. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones, como pasó con las langostas. Entonces, como eso es una memoria fresca para los de Jerusalén, están, y viene un ejército así, pero ellos no van a destruir plantas, sino gente. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, y el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Ahora, hay una forma de entender eso como del día del Señor, que eso es algo como en Apocalipsis. Lo que pasa es que vienen a arrepentirse con la advertencia de esto. Entonces, la forma como más natural de tomar lo que dice en la primera parte del capítulo 2 es que hay una advertencia de lo que puede suceder. Ahora, en Jerusalén había idolatría en tiempos de Isaías y Ezequías. Entonces viene el ejército de Asiria y hay un castigo, o sea, eso es lo que nos toca, pero Ezequías pone a la ciudad a orar y Dios destruye el ejército. En tiempo de Josafat algo sucede también, en tiempo de su padre Asa sucede eso, o sea, viene algo, pero no eran los niños buenos, había idolatría y desobediencia y vienen consecuencias, pero cuando piden perdón y hay arrepentimiento, Dios voltea eso y lo convierte en victoria. Entonces se arrepintieron, pero mira, Dios dice cómo tiene que ser. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Ahora, en los domingos cuando estudiamos, por ejemplo, en Gálatas 6, el fruto del Espíritu, también vimos las obras de la carne. Y vas leyendo esa lista y dices, yo no soy matón. Bueno, yo a veces sí soy medio chismoso, pero no soy envidioso siquiera. Entonces ahí vamos como diciendo, bueno, esto sí, y pones como en una escala de 1 a 10, califícate. Pues esto, 1. O sea, nada. 10. Si tengo que trabajar en esto, tengo que hacer cambios, tengo que pensar, tengo que ahora sí arrepentirme. Pero realmente, si ponemos los 10 mandamientos, gente puede decir, no, pues vine a arrepentirme. Ahora, hay un modo que yo encontré cuando recién vine a México y que persiste todavía en algunas congregaciones, es que tú llegas y te hincas. Entonces, normalmente se hincan aquí enfrente y luego toman su asiento. No sé si tú has visto algo así. O algunos, si ya comenzó la reunión, aún así se hincan aquí porque están muy necesitados de Dios. Entonces, ya está la predicación y alguien está... Dios. Y ahí están. Hasta como que quieres decir, ¿alguien tiene tempra? Parece que le duele. O sea, como que te quedas aquí, ¿qué es eso? Pero es un modo que se aprendió y se fue transmitiendo, que así tienes que buscar a Dios, como gimiendo y llorando y ¡ay, Dios! Entonces, así, pero es totalmente artificial. Es artificial. Es simplemente es la forma, es como persignarse. Entonces simplemente mueves tu mano y haces esto, ¿no? Entonces, ¿y eso qué? Pues es un gesto que se hace, que tiene un significado, pero lo puedes hacer pensando cualquier otra cosa. Entonces, Dios dice, no, convertíos, eso es dar media vuelta. Es cambiar tu sentido, otra vez metanoia. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Pero ayuno, lloro y lamento, Isaías dice, por ejemplo, en Isaías 58, eso no quiero. No quiero que nomás estén así de negro y con ceniza en la cabeza y haciendo ruiditos. Así, de llorones. No, no, no. Háganlo así. Para mostrarme que su corazón ha cambiado, hagan esto. Entonces, convertirse es cambiar el sentido de mi vida, rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos. Otra vez, sí, echas a perder tu ropa, pero eso no quiere decir que tu vida vaya a cambiar. Rasgar vuestro corazón, haz tu corazón pedazos. Entonces, pero si hago mi camisa pedazos, pues simplemente voy a casa y me pongo otra camisa. Pero si hago pedazos de mi corazón, ¿qué voy a hacer? No tengo otro. Entonces necesito que Dios sane mi corazón. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos. Segunda vez, otra vez, convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Ahora, eso está invocando lo que Dios dijo, proclamando su nombre. Cuando Moisés quiso ver el rostro de Dios y dice, no puedes, Moisés, pero pasaré delante de ti, te dejaré ver lo último de mi gloria, pero no verás mi rostro, y proclamaré mi nombre, pero no verás mi rostro. Entonces me voy a revelar a ti, pero hasta eso nada más, mi nombre y mi gloria. Entonces, pero eso es lo que proclamó Dios acerca de sí mismo, y que se duele del castigo. Ahora, podemos ver en México que parece que el país se quiere destruir, o sea, en una forma deliberada y afanada, el país se quiere destruir. O sea, te quedas así, dices, oye, no. O sea, ¿qué están pensando? Y plaga de langostas que va destruyendo y consumiendo todo lo que hay. O sea, cuando ya todo se extorsionó, cuando ya todo se secuestró, cuando ya o sea, ¿de dónde van a sacar? Y te quedas así. Pero Dios se duele del castigo. Cuando empezamos a decir, ¿por qué Dios no interviene? ¿Por qué no corta esto? ¿Por qué no aplasta el otro? ¿Por qué no termina esto ya? Pero hay razones, porque viene la plaga de langostas y hay algo que mueve la mano de Dios también. Y es arrepentimiento. Dice, y se duele del castigo. Versículo 14, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Si Dios de tal manera dice, no lo voy a hacer, y deja la forma de poner algo sobre el altar nuevamente, o sea, de restablecer comunión con él. Eso es lo que el arrepentimiento produce, de tal manera que Dios da y presta los costales. ¿Okay? Entonces, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea. Pero ¿cómo es eso? O sea, ok, pues vamos a buscar a Dios. Reunid al pueblo, santificad la reunión, o sea, es eso, pon tu celular, apágalo, ponlo en no molestar, o sea, aparta este tiempo para esto. Y eso es algo que cuando lo estamos haciendo conscientemente, intencionalmente, y es ya una cosa que es corporativa, o sea, todo el cuerpo de Cristo, toda la iglesia, todo el pueblo de Dios, es algo que mueve a Dios. No porque estemos firmando, juntando firmas o amén o algo así, pero realineándonos a nosotros, o sea, agrupándonos y formándonos y enfilándonos sobre su voluntad. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entonces, estás de luna de miel, te invitamos a venir al ayuno y oración. O sea, es que esto es, o sea, la pregunta del profeta, ¿tienes algo más importante que hacer? Entonces, si la respuesta es sí, sí, pero en su luna de miel es que pues regresando, ¿no? Esto urge, o sea, cuando el ejército aquel aparece, va a ser como aparece el alba en el horizonte. Y así entonces, de cuando sale el sol allá, bueno, aquí desde el auditorio sale allá, cuando aparece el sol en el horizonte, ¿en qué tiempo aquí ya está dorada la luz? Ya. Entonces, no puedes decir es que en una semana regresando les acompaño. ¿Sí me explico? Entonces dice, no, interrumpan todo. En Ohio, en otro estado en los Estados Unidos, este año hay muchos tornados y siempre tienen como alertas en postes de luz y todo, y si eso suena tienes que ver dónde te escondes, porque un tornado si pasa por tu pueblo se lleva todo y puede dejar una franja de 2 kilómetros de ancho sin un palo, ni una persona, ni nada. O sea, lo barre y lo deja tierra molida como si pasaran tractores ahí. Entonces, pero mientras tú te escondes o ves lo que haces. Entonces, interrumpieron un episodio final de un programa de reality y mucha gente se quejaba y mandaban textos y estaban tuiteando y facebookeando y Instagram y su frustración y su enojo. Entonces el meteorólogo que está dando el aviso que, mira, están, o sea, donde están apareciendo y la dirección de los vientos, o sea, las comunidades en más peligro son estos, por favor toma precauciones, y dice, y como que él mismo se interrumpe y dice, y esto tengo que decir a los chicos y las chicas que están perdiendo su programa. Eso no nos importa. Nos importa tu vida, así es que toma medidas. Si se va la luz, no ves tu programa de por sí. Si se va la luz, es porque el tornado ya está en tu pueblo. Y pum, y en eso la imagen empieza a mover y todo, y dices, ya me voy al sótano. Entonces, ¿tienes algo más importante que hacer? Pues es que estoy viendo los finales de Cantando por un Sueño o algo así, y pues ya no lo vi. Ya no vi los últimos 5 minutos del partido, pero te quedaste vivo para quejarte. Eso es positivo, eso es ganancia. Si todavía puedes quejarte, entonces estás enterito. Entonces, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes. ¿Por qué no entre el altar y el santuario? No hay sacrificio. No tienen nada que presentar sobre el altar, entonces no tienen nada que interceder con Dios a favor del pueblo. Entonces lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, entre la entrada y el altar, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Otra vez eso fue la intercesión de Moisés. Cuando Dios quiso destruir el pueblo, dice, quítate hasta un lado, voy a destruir este pueblo que, no, que es inútil totalmente y de ti haré una nación y pues ahí voy a cumplir mi promesa a Abraham. Entonces Moisés dice, pero entonces en todas estas naciones y sobre todo en Egipto van a decir que no pudiste salvarnos y por eso nos mataste en el desierto. Es mañoso. Pero a veces tienes que saber, esa es la confianza que Moisés ya tenía con Dios, saber que Dios quiere que las naciones sepan, se duele del castigo, que Él es misericordioso y clemente y que Él perdona. Y se duele del castigo. Ahora, otra vez, ¿cómo podemos implorar a Dios acerca de México? Dios, míranos. Somos un país que se quiere destruir. ¿Y crees que el resto del mundo va a llorar si México es destruido por sí mismo, interno? El resto del mundo va a decir, ay, lástima, pues ya no va a haber mariachi. Así están desvelándose para escuchar mariachi. Ellos van a extrañar a Juan Gabriel o Vicente Fernández. ¿En serio? O sea, tenemos que ser realistas. El resto del mundo no llora por México. Si va a haber llanto, si va a haber alguien que implora a Dios por México, serán los mexicanos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, o sea, Dios, te conozco que tú extrañarías la voz de la novia, la voz del novio, en la música del mariachi, que alguien cante otra vez las mañanitas en un cumpleaños, que se celebren todavía cada año el 10 de mayo, tú lo extrañarías. Tú extrañarías las piñatas, tú extrañarías los chistes y los memes mexicanos, tú extrañarías eso, Dios, porque aunque eres santo y justo, hemos visto que nos amas y te dueles del castigo. Y así tenemos que conversar con Dios y así tenemos que traer el asunto. Eso es lo que el arrepentimiento produce. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo los envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte, por eso probablemente vendrían de Asiria a hacer esto, y lo echaré en tierra seca y desierta, su faz será hacia el mar oriental, mar de Galilea, y su fin al mar occidental, el mar Mediterráneo, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Entonces, gran ejército perece en el valle de Megiddo, en Armagedón. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. La razón que yo no pienso que este ejército en capítulo 2 sea un ejército en Apocalipsis es porque cómo termina esto no es como termina en Apocalipsis. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Pero es interesante, no va a restaurar o restituir la vegetación o las cosechas que comieron. Eso es algo que tenemos que entender, porque se cita ese versículo mucho que, ay, no te preocupes, Dios va a restaurar los años que comió la oruga. Bueno, va a ser que el tiempo que perdiste en vanidad, en rebelión, en indiferencia, en desobediencia, restaura el tiempo perdido y te pone al corriente. Pero no va a traer así carros de alfalfa y de cebada y todo lo que la langosta comió. Y muchos lo citan como una cuestión de las doctrinas de prosperidad. Es increíble cuánta falsa doctrina se basa en Joel. Es interesante. Lo de la lluvia temprana y tardía, hay todo un movimiento de herejía. Casa de Oración, la bendición de Toronto, etcétera, etcétera, basado en esa frase, la lluvia tardía. Y es teología de dominio, que la iglesia va a conquistar el mundo y entregar las naciones a Dios, y va a haber un élite que solo ellos entran en la Nueva Jerusalén y los demás son salvos pero no entran y bla, bla, bla. ¿Has oído quizás de los cinco ministerios? Esa doctrina viene de ahí también. Es una falsa doctrina. Obviamente la Biblia enseña más de cinco ministerios, pero en los últimos tiempos van a haber nuevamente apóstoles. Entonces, has oído de apóstoles en Colombia, aquí en México, profetas, etcétera. Esa es una falsa doctrina basada en dos o tres versículos de Joel. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces, cuando simplemente lo ves como está escrito, dices, ok, y lo hizo. Pero mira lo que sí es profetizado. Versículo 27, conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y que no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Ahora, algo importante con eso, otra falsa doctrina que también se basa mucho en esto, es que sabrán que yo estoy en medio. Entonces, toda la cuestión de querer usar música judaica en las iglesias, como si fuéramos judíos, y aplicar promesas como en la canción te daré lo mejor del trigo, te daré lo que es lo mejor del trigo, viene de eso, que realmente la iglesia es ahora Israel y todas las promesas a Israel en el Antiguo Testamento se cumplen en la iglesia. Pero ya hemos visto en Romanos y en otras cosas en el Nuevo Testamento que Dios tiene algo que hacer todavía con Israel y esas promesas son para ella y no para las demás naciones. Entonces, cuando lo leemos simplemente como está escrito, no nos vamos así chueco y podemos entender. Versículo 28, mira lo que dice. Eso es lo que cita Pedro. Sucede algo que nunca había sucedido, ni en el Antiguo Testamento. Antes, cuando Dios llenaba a alguien del Espíritu, como David, algún profeta, hasta Saúl, cuando llenaba del Espíritu a Daniel o algún otro así para usarlo, era un individuo y normalmente ya era destacado, como Daniel o David o Saúl, ¿okay? Ya era un individuo destacado de por sí. Nunca jamás era que en general el que esté, como en el aposento alto, 120 discípulos, semi-incrédulos, semi-confundidos, pero obedientes, esperando en Dios. Y llega el día de Pentecostés. Ahora, ¿por qué esto que es profetizado en Joel casualmente se cumple en el día de Pentecostés? Dice, y después de esto, no, esto no va a suceder, lo que dice aquí, con lo que sucedió históricamente en Joel. Después de esto, y también, si esto fuera algo apocalíptico, este ejército, en capítulo 2, después de esto derrama su espíritu, entonces estamos muy mal, porque evidentemente esto sucedió en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Entonces hay razones. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, o sea, indistinto, sin destacado, sin ser como un individuo estratégico como David o algo así, sino simplemente el que esté se moja. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Alguien ha dicho, la forma de saber si ya estás ruco es que ya no sueñas, o sea, ya no sueñas nada, o sea, ya todos tus sueños o se cumplieron o ya los abandonaste. Y o si todavía eres joven, tienes visiones. Pero algo que yo veo aquí es eso, la queja normalmente de una generación contra otra, los viejos suelen decir de los más jóvenes que su queja es su falta de visión. Si yo tuviera tu energía y tu fuerza, siempre es lo que están diciendo, no, pues a mí si ves que mi artritis, ves que mi espalda, ves que mis oídos, ves que esto, ves que se me ya ni encuentro mis llaves, o sea, ves todo eso, pero si yo tuviera tu energía, yo sabría qué hacer porque yo tengo visión. Esa es la queja de los viejos contra los jóvenes, pero los jóvenes están en la etapa de perseguir sus sueños. Entonces, su queja contra los viejos es que no entienden lo que es soñar. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que Dios dice aquí? Casualmente no aparece ni una palabra en la Biblia. Dice, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, hay una plenitud de sabiduría y de conocimiento que acompaña el derramamiento del Espíritu Santo. Y es interesante ver cómo Dios usa a gente en tercera edad que decían, no, pues yo realmente me quedo cuidando la casa, y Dios dice, no. Y es interesante ver cómo, o sea, hay un predicador y una iglesia y hace campañas y todo eso. Él empezó un estudio bíblico con unos 20 personas y él tenía 20 años. Y empezó a crecer y crecer y crecer y crecer y son miles y ha hecho durante más de 20 años cruzadas cada año alcanzando miles y ya lo conectan vía satélite y en todo el país en los Estados Unidos. Es Greg Laurie en Harvest. Y a los 20 años él empezó un estudio bíblico porque alguien dice vivimos hasta acá como si fuera Cuautla de Cuernavaca. ¿Podría alguien venir a darnos un estudio? Dice, pues yo voy, 20 años. ¿Cómo estabas tú a los 20 años? Bien centrado, bien listo, bien entendido, bien en todo y listo para ser usado por Dios y dispuesto además. Imagínate. Y Moisés empezó a librar al pueblo de Israel a los 80 años de edad. Eso es lo que hace el Espíritu. Y también sobre los siervos y sobre las siervas, otra vez lo muy generalizado del derramamiento del Espíritu Santo, indistinto y hasta como sin discreción, simplemente a todos, siervos y siervas, o sea, gente, ¿para qué vas a llenar a la criada del Espíritu Santo, como pasó en Hechos? O sea, ¿y ella qué? Pues ella luego va a tomar café con las demás criadas en su pueblo y oran y al rato hay un avivamiento. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, o sea, eso ya es en tiempo final, y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces, ¿cómo podemos saber que estamos en los últimos tiempos? Del día de Pentecostés para acá son los últimos días. ¿Okay? Por eso la doctrina de que la lluvia tardía y que en los últimos días iba a haber eso es una onda muy del siglo XX, principios del siglo XX, había cada charlatán porque había una sequía espiritual en Europa y en los Estados Unidos. Y misioneros empezaron, porque hubo un avivamiento, empezaron a llegar a México, Latinoamérica y demás, pero también se levantaron sectas y falsa doctrina, suele suceder. Entonces, mira esto, que lo que comienza esto es el derramamiento del Espíritu Santo general y lo que lo termina es el sol se pone negro, la luna, sangre, antes que venga el Señor. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Ahora, algo importante con eso. Si pudiéramos leer en la Biblia, vamos a decir, pues aquí en Joel capítulo 2 dice, y sucederá que Jaime Foot será salvo. ¿No? Entonces tú dirías, bueno, yo diría, la hice, la rayé, qué bueno. Aquí dice Dios que yo seré salvo. Hay un problema. Yo hice una búsqueda en Google de otros que llevan el mismo nombre. Hay mínimos 37 con el mismo nombre. Entonces, todos los 37 seremos salvos, nomás uno de los 37. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir asesinando a los demás que llevan el mismo nombre. Ahora, si tú te llamas Juan Pérez, ¿cómo? O sea, ¿cómo descansas sabiendo eso? Pero ve lo que dice. No es tan algo que no es tan individual como tu nombre, aunque a lo mejor hay personas que se llaman como Vianney y Giovanni y ahí está Michael Jackson, Pérez López, literal. O sea, nombres muy distintos, pero aún así, ¿cómo podrías estar seguro? Porque esto no es tan único. Pero el que invocara al Señor sería salvo. Entonces eso es tu persona. Cuando te conviertes de corazón, Tu persona es única. Tu huella digital es única. Entonces todo el que invocare al el nombre del Señor será salvo, porque eso es, ahora sí, tu, realmente tu individualidad, tu, lo que es único y distinto y irrepetible, nunca habrá otro tú. Si ese tú invoca a Dios, tú serás salvo. Pero entonces eso requiere que seamos libres de pretensiones, de poses, de fachadas, de fingimientos, que seamos sinceros, transparentes con Dios. Pero dices, sí, eso es lo que yo entendí, eso es lo que vamos a hacer. Capítulo 3. Porque aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, que todavía no era, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, que es el valle de Megiddo, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. Es después que la luna se ponga como sangre, el sol se pone negro y todo eso. Eso ya es Apocalipsis. Y entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. Ahora, es interesante porque Dios prometía reunir a su pueblo de donde Él los envió, a Babilonia. Pero cuando ya está diciendo de reunir a mi pueblo de todas las naciones, eso es ahora. Porque hasta ahora, hasta el siglo XIX, quedaron los judíos dispersos en todas las naciones. Hasta en la China, en Japón, hay judíos que son japoneses, pero ahí nacieron. Entonces, de todas las naciones, reunirlos. Y hasta entonces va a entrar en juicio con las naciones a causa de su pueblo. Y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro, mis cosas preciosas y hermosas, metisteis en vuestros templos. Y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Otra vez eso es, fue algo más futuro, no inmediato, con los de Babilonia. He aquí yo los levantaré del lugar donde, de donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá. Y eso se llama bancos. Y a todos, bueno, en fin. Venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Jehová, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Y Dios ha cuidado a su pueblo aún en exilio, dándoles así esas ventajas raras donde se encuentren. Y las naciones se quejan y se enojan. Y Dios dice, ¿qué? A ver, fórmense aquí a registrar su queja y en breve los atiendo. Pero dice, eso es lo que voy a hacer. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga al débil fuerte soy, juntaos y venid naciones todas de alrededor. Otra vez Dios dice, venga. Entonces la Biblia dice, lo hemos visto, que habla la Biblia del día del hombre. Pablo a los Corintios dice, a mí no me preocupa el día del hombre. Y eso es como el término en el Nuevo Testamento y en el Antiguo, es tu momento de defenderte o de registrar tu denuncia o tu queja. Entonces el día del hombre es ahora, en que el hombre puede acusar o justificar a Dios. El día de Cristo es cuando Cristo toma la tribuna y Él entonces se justifica por lo que ha hecho. Y es el día en que recibiremos galardones o no galardones, pero estaremos delante de Él dando cuenta también a Jesús. Pero Él se justificará. Y es en eso que nosotros, juzgando ángeles, por ejemplo, es en que nosotros nos daremos cuenta de muchas cosas en nuestra vida que hasta ahora y quizás el resto de nuestra vida no hemos podido entender en el día de Cristo. Que eso es un tiempo que incluye las bodas del Cordero. en Apocalipsis. Y después en ese tiempo podemos ver el día del Señor. Y es eso, cuando Dios toma eso y dice, ahora me toca a mí hablar. Entonces extiende su mano, eso es lo que hacían. Pablo lo hizo delante del gobernador Félix. Extiende su mano y empieza a hablar. Cuando bajas tu mano, ponen punto y aparte, ya terminó tu presentación. Entonces extiendes tu mano, entonces tú hablas así. Entonces en el Antiguo Testamento dice, Dios tiene su mano extendida y la sigue extendiendo. Todavía no acabo, dice Dios. Tengo más saliva y voy a seguir hablando. Entonces Dios dando su justificación de todo lo que ha sucedido al hombre y todo lo que ha sucedido a Dios. Entonces el día de Dios es cuando cielo y tierra pasan. Nuevos cielos, nueva tierra, es cuando igual por la eternidad Dios justifica todo lo que permitió y todo lo que redimió, nuevos cielos y nueva tierra. Ok, entonces, es el día del Señor. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies ya está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Cuando lo ves en Zacarías y lo ves en Apocalipsis, cuando Él desciende de los cielos y el ejército del cielo con Él y pone sus pies sobre el monte de los olivos y abre una grieta y el monte de los olivos es separado al norte y al sur y abre una grieta que atraviesa la ciudad y de ahí brota agua viva que fluye al río Jordán y al mar muerto y purifica las aguas y todo eso que está pasando, él mata a la bestia, el anticristo, con su palabra simplemente, y el ejército del anticristo también cae muerto. Entonces él se sienta a juzgar las naciones. Eso es tremendo. Entonces decimos, ¿y yo dónde voy a estar? ¿Detrás de él? ¿O dónde querías estar? ¿Detrás de aquel? Entonces, Dios dice, esto es, por eso el día de Cristo es el que espera el creyente, cuando vemos a Cristo y estamos con Él para siempre. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim, que es rumbo al mar muerto. Egipto será destruido, Edom será vuelto en desierto asolado. Interesante, en otro profeta dice que de Egipto tomaré de los egipcios para ser mis sacerdotes. Entonces, en el Nuevo Testamento somos real sacerdocio y eso va más allá de Israel. Por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación. Limpiaré la sangre de los que no había limpiado y Jehová morará en Sión. Ok, eso es muy fuerte, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que vemos? Algo que apenas pasó, la plaga de langostas. Y advierte, viene un ejército que va a hacer lo que hicieron los langostas, pero como no hay que comer, van a destruir a la gente. O se arrepienten. Bueno, entonces se arrepintieron y Dios dice, bien, ahora voy a restaurar la tierra, y lo hizo, y en los últimos tiempos va a pasar eso. Derramaré mi espíritu y luego todo esto va a pasar el día del Señor. Entonces, ¿en dónde estamos nosotros? Estamos entre el día del Señor, el día de Jehová, y cuando Él derramó su espíritu. Eso es el Nuevo Testamento. ¿Y qué nos queda de eso? ¿Cuánto falta? No sabemos. Pero podemos regresar a capítulo 2 y decir, ok, pero mientras, vivo en un país que parece que se quiere destruir. Y podemos invocar a Dios y podemos pedirle a Dios, podemos interceder por este país ante Dios. Pero entonces, rasgar vuestro corazón, no vuestros vestidos, conviértete, te volteas, interrumpes tus demás cosas y dices, esto es lo que hay que hacer, hay que buscar a Dios. Y vamos a ver si deja una bendición, lo podría hacer. Y estos días con Killer Noise en las escuelas, tenemos como indicios de que Dios dice, eso es lo que quiero hacer, dejar bendición. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tus misericordias que son muchas en extremo, y porque hemos visto y comprobado en nuestra vida, en los que nos rodean, que eres Dios fiel y misericordioso, que perdonas, que te dueles del castigo, que preferiste castigar a tu Hijo para rescatarnos de la paga de nuestros hechos. Y eso para nosotros no tiene cifra, no podemos desenredar el misterio de tu amor. Pero vemos que amas y vemos que perdonas. Entonces nos presentamos, Señor. Así como igual nos interrumpimos, hicimos tiempo para estar aquí esta noche y delante de ti y en tu palabra, vemos, Señor, si perdonaste a aquellos y detuviste lo que venía y restauraste su tierra y diste promesas para el futuro, lo puedes hacer también aquí. Por eso te pedimos, Señor, que cumplas lo que dijiste y derrames tu espíritu. Así, sobre los que ni siquiera entienden o sabían, que no saben ni siquiera qué les está pasando, pero ve llamando, Señor, toda una generación aquí. Porque pensamos que entre donde estamos y lo que viene hay poco espacio. Por eso pedimos tu misericordia, Señor, tu fiel amor sobre México. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.